Y contra más te metes en el Espíritu, más te das cuenta que lo necesitas. Contra menos te metes, más vives en ti. Vives en tus recursos, en tu egoísmo, en tu mundo, en lo que te rodea. Pero al final te das cuenta que estás viviendo una vida vana. Porque vivir una vida sin fe y sin esperanza, al final es una vida vana. Por eso tienes que aprender a meterte más cada día en el Espíritu y ser un hombre y una mujer espiritual. Amén. Prepara tu ofrenda ahí donde tú estás ahora. Dale al Señor lo mejor. A Dios nunca se le da limosna. A Dios hay que darle siempre lo mejor. Y como decía David, no le daré nada al Señor que no me cueste y que no me duela. Gracias a las ofrendas, pues la iglesia está siendo bendecida. Podemos pagar los gastos, vamos bien. Pero hermano, eso es la colaboración de todos. Cada uno de los que estamos aquí, que decimos que somos miembros, que somos familia y que participamos juntos en esta casa. Esta casa que está creciendo día a día y que yo no sé, por la misericordia de Dios y por el favor de Dios, el Señor nos está bendiciendo mucho. Tenemos que estar agradecidos. Amén. Falta media iglesia y la iglesia está llena. Pero hay que orar para que Dios siga alimentando ese espíritu de familia, ese espíritu que trae simplemente el deseo de poder estar juntos. Que cuando te quedes en casa te duela. Y cuando no puedas venir, estés ahí pensando, ¿qué estarán haciendo mis hermanos? Bueno, pues Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada ofrenda pequeña o grande que en tu nombre, Señor, esta mañana se va a recoger para el sostenimiento de esta obra, Señor. Bendice a cada uno, Padre amado, los que den y los que no den, los que puedan dar y los que no puedan dar. Pero bendícelos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a pasar la ofrenda. Como sabéis, hoy teníamos esa actuación de los jóvenes, pero tenemos a muchos jóvenes que están delicados de salud. Por lo tanto, lo dejaremos para otro día. Pero yo creo que el Señor está bendiciendo hoy mucho, ¿verdad? Yo me siento bendecido hoy. Yo no sé vosotros. Yo me siento bendecido. Vamos a hacer una cosa. Para que estemos más en intimidad, vamos a apagar las luces de aquí y dejamos las de aquí del púlpito. Así. ¿Está mejor así? Estamos más, os sigo viendo, pero también hay un poquito más de intimidad. Bien. Cristina, ponme Juan 3:16. Me siento tan lleno de Jesús, me siento tan lleno, que me gustaría transmitiros un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Me gustaría en esta mañana abrir mi corazón. Porque muchas veces damos palabra y palabra y palabra y no transmitimos realmente muchas veces lo que hay en el corazón. Y el Señor quiere que de cuando en cuando abramos nuestro corazón, porque si yo abro mi corazón, también tú vas a abrir el tuyo. Te vas a sentir libre también para que tú puedas abrir tu corazón al Señor. Juan 3:16, un versículo que conocemos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sabes que tú no puedes leer esto muy rápido. Tú no puedes leer esto muy rápido sin, porque la escritura te tiene que absorber. Tienes que dejar que la escritura entre dentro de ti y esté alimentando tu ser. De tal manera, yo no sé si tú entiendes lo que es. El apóstol Juan, que estaba aquí queriendo expresar lo que el Señor le estaba... Yo creo que cuando Juan escribió esto, yo creo que Juan estaba quebrantado. Cuando Juan, el apóstol Juan, estaba recibiendo de parte de Dios estas palabras, yo creo que mancharía con el pergamino donde estaba escribiéndolo, lo empaparía con lágrimas. Porque él no supo encontrar otra palabra más grande. Quizás habría palabras más grandes, pero él dijo de tal manera. Es tan grande el amor que Dios tiene hacia este mundo. Es tan grande el amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Él se preocupó de ir a buscarnos como ovejas perdidas que éramos. Se preocupó de ir a buscar a cada uno personalmente como miembro de su cuerpo. Porque dice que nos predestinó, nos escogió, nos conoció. Antes incluso estábamos ya en el pensamiento de Dios y ya nos conocía. Y Él se ha preocupado tanto de cada uno de nosotros. Y no solamente de nosotros, sino todavía de los que han de ser salvos, a través de nuestra palabra, a través de, ya no de lo que nosotros digamos, sino de cómo nos comportamos hacia los demás, si somos capaces de tener paciencia con los demás, como Dios la ha tenido con nosotros, si somos capaces de tener misericordia con los demás, como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y somos capaces de perdonar, como Dios nos ha perdonado. Y somos capaces de mirar a Dios cara a cara y decirle gracias, Señor, por preocuparte de mí. Pero como lo mismo que Dios ha tenido misericordia de ti, también Dios está teniendo favor y misericordia con este mundo. ¿Sabes que la mano del Señor está extendida continuamente hacia un pueblo que se está perdiendo? Hacia un pueblo que vive egoístamente, que no quiere. Y cuando hablo pueblo, hablo del mundo en general. No hablo del pueblo de Dios, hablo del mundo en general. Fue tanto el amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios a este mundo, que dio lo que más quería, dio su Hijo. Ha dado su Hijo unigénito, no hay otro, no hay más, no hay dos. Así como Abraham tenía dos, tenía Ismael y tenía Isaac, pero Dios le pidió al que amaba. Tenía que dolerle a Abraham, tenía que demostrarle Abraham a Dios que primeramente era él. Le había dado un hijo en su vejez, le había bendecido. Cuando su mujer tenía 90 años, cuando él tenía 100 años, había quedado embarazada. Imagínate, una mujer de 90 años, Dios la rejuvenece para tener un hijo, cumpliendo la promesa que le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Se le llama el padre de la fe, porque por la obediencia de ese hombre, Abraham, hoy tú y yo estamos aquí también. Hablando de la simiente, no de las simientes, porque la simiente es Cristo. Y tú y yo somos herederos de la bendición que le dijo el Señor un día a Abraham: en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y el padre tiene que disponer a su hijo, a Jesús, lo que más amaba, porque había que pagar un precio, y ese precio no podía ser precio de hombre. ¿Sabes? El amor nos lleva siempre a pagar un precio. El amor de una madre que hace que se levante a medianoche. El amor de una madre que se quita la comida de la boca para dársela a sus hijos en muchos sitios. El amor de una madre que no puede ver sufrir a un hijo y hace lo que haga falta. Pero ese es el amor del Padre, el amor de Dios hacia nosotros, el favor de Dios hacia nosotros. Y nos dice la Escritura, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Fíjate, la misericordia de Dios sí es grande hacia nosotros. La misericordia y el favor de Dios sí es grande hacia nosotros. Que el problema no está nunca en Dios, el problema siempre está en nosotros, en la desconfianza. El problema está muchas veces, y la mayoría de las veces, en nosotros, porque queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, cuando no le dejamos muchas veces actuar al Señor. No le dejamos muchas veces actuar. Pero el favor y la misericordia de Dios está siempre a favor de un pueblo que Dios rescató con su propia sangre. Dios nos rescató no con dinero, no con una ofrenda. Nos rescató con su propia sangre, con la sangre de lo que más quería, de su propio Hijo, porque no había otra fórmula para poder redimirnos, para poder comprarnos. Y nos compró, dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree. Que esto no es algo que tú y yo no los hayamos ganado. La salvación no es algo que tú y yo no la ganamos. Que no es por orar más, que no es por ayunar más, que no es por hacer muchas obras. Parece como si después de ser salvo tuviéramos que hacer muchas obras y muchas cosas para poder agradar a Dios o para poder ganarnos el favor de Dios. Que no es así, que el favor y la misericordia de Dios está sobre nosotros. Que muchas veces queremos comprar lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y la salvación es gratis. Tenemos que entender que tenemos que creernos lo que la palabra nos dice, que Él nos ama. A pesar de nuestros errores, Él nos ama. Que a pesar de nuestras caídas, Él nos ama. Que a pesar de las veces que le hemos negado, Él nos ama. Que a pesar de las veces que lo hemos dejado, Él nos ama. Que le hemos dado la espalda muchas veces, pero sus brazos han estado extendidos siempre hacia nosotros. Y parece que a veces hay momentos en los cuales decidimos que ya Dios no es nada, cuando Dios es todo. Salmo 5, verso 12. Salmo 5, verso 12. Nos habla la Escritura de que el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé si tú estabas perdido o no, pero yo sí que estaba perdido. Yo no sé si tú no te has sentido perdido o perdida alguna vez, pero yo, lo más grande que me pasó fue encontrarme con Jesús un día. Eso fue lo más grande. Tú necesitas un encuentro con Jesús. Tú necesitas encontrarte cara a cara con Él. Porque hasta ahora hemos vivido por nuestras propias obras, por nuestro propio esfuerzo. Y tienes que aprender a descansar en el Señor, para que sea Él quien se acerque a ti. Porque si tú haces muchas obras, lo que te viene, tú piensas que es el pago de lo que tú has hecho. Pero si tú dejas y descansas en Él, y sabes que todo lo que tienes es por la gracia y por el favor y por la misericordia de Dios, entonces todo lo que te viene ya no es pago, es deuda. Y tú y yo tenemos que ser deudores. Muchos no nos sentimos deudores del Señor. Y parece que tenemos que hacer mucho esfuerzo para poder agradar a Dios. Y para agradar a Dios no hay que hacer mucho esfuerzo, como tu hijo y como tu bebé y como los niños chicos. No tienen que hacer mucho esfuerzo para ganarse el amor de sus padres. Porque lo que más espera una madre después de tener 9 meses a su niño en el vientre es tenerlo en su pecho el día que nace. Y ese niño no ha hecho nada para ganarse el amor y el afecto de sus padres. Simplemente es el amor que está rodeando, y eso es lo que Dios quiere, que nos sintamos amados por el Señor, que nos sintamos aceptados en el Señor, que sintamos cómo el favor de Dios quiere venir sobre nuestras vidas. Y no estar luchando y peleando a ver cómo podemos agradar a Dios. Porque por mucho que luches y por mucho que pelees, esto es la misericordia de Dios. Y esto es el favor de Dios. Y esto es la gracia de Dios. Esto es nada, no es algo que nosotros podamos hacer, porque Él lo hizo todo. Ahora lo único que podemos venir es a traer nuestro agradecimiento, a traer nuestra adoración al Señor, a traer nuestro corazón delante de su presencia y darnos cuenta de que no somos nada, pero que Él es todo para nosotros. Esta semana leía un músico de 30 años en el escenario, brasileño, conocido también por los pastores, conocido también por la gente de su país, famoso, como en un escenario, con 30 años, cae fulminado, muerto de un infarto. ¡Pum! Y en el vídeo se ve cómo cae. ¡Pum! ¿Será o no será la misericordia de Dios la que nos sostiene? ¿Será o no será el favor de Dios quien sostiene nuestras vidas? Porque es Él siempre. Si hoy estás aquí, hoy tienes un motivo de dar gracias al Señor. Si hoy te has levantado esta mañana, hoy tenemos un motivo tremendo de darle gracias al Señor. Si esta mañana has podido besar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, has podido venir a este lugar, porque ¿a qué venimos a este lugar? Si es a darle gracias al Señor. Si es a llenar nuestro corazón más de Él y ser más agradecido. Si todo lo que tenemos viene de Él. Si tenemos hijos, es por la misericordia de Dios. Porque ¿cuántos hay que no pueden tener hijos? Si tenemos comida en la mesa, es por la misericordia de Dios. Porque ¿cuántos hay que hoy no tendrán un plato de comida en su mesa? ¿Cuántos están en medio de lugares horribles, viviendo en condiciones increíble, donde las ratas pasan por al lado, donde viven en 4 paredes hechas con 4 uralitas y donde hay frío y muerte por todos sitios, y nosotros muchas veces quejosos de lo que tenemos? Entonces tenemos que mirar que estamos rodeados de tal manera de la misericordia de Dios, que tenemos que darle gracias a Dios por todo, por las pequeñas cosas. Pero aún así nos cuesta trabajo reconocer a Dios en nuestras vidas. Aún así nos cuesta, porque nuestro interior se resiste. Parece como si tuviéramos que hacer muchas cosas para poder agradar a Dios. Pero tú eres amado por Dios sin hacer nada. Tú eres amado por Dios aunque no ores. Tú eres amado por Dios aunque no leas la Escritura. Tú eres amado de Dios
simplemente porque vives y andas, porque el Señor se ha manifestado en tu vida, te ha encontrado. Puedes que quizás seas como un hijo pródigo, que te has marchado y te has ido, pero es que el Señor te ha estado buscando, te ha estado esperando durante tiempo. Porque igual que aquella mujer dice que buscó diligentemente la moneda perdida y escudriñó y buscó por todos sitios hasta encontrarla. Así ha buscado el Señor y ha escudriñado y ha estado esperando como un padre que ama a la puerta, esperando a que regrese su hijo. Porque este mi hijo estaba muerto y hoy ha resucitado, hoy ha vuelto. Y no nos sentimos muchas veces como escogidos de Dios. No nos sentimos muchas veces como hechura suya, como lo más precioso que Dios tiene, porque Él lo dice en su palabra: y me seréis especial tesoro. ¿A qué pueblo del mundo le llama el Señor en su palabra especial tesoro? ¿A qué pueblo le habla el Señor en la Escritura? Vosotros sois como reyes, como sacerdotes, como una generación escogida. ¿A qué pueblo le dice eso? Si todo lo que hay en medio de esta tierra es violencia, si todo lo que hay en medio de este planeta es degeneración, miseria, muerte, robo, violencia por todo sitio. Pero Dios miró desde los cielos y dijo: quiero tener un pueblo diferente. Quiero meter a mi hijo, quiero meter mi palabra, quiero meter mi verbo en el corazón de un pueblo que me ame. Quiero meter a mi espíritu. Mi espíritu, que es un espíritu de amor, un espíritu de comprensión, un espíritu amable. Meterlo en el corazón de un pueblo para que sea un pueblo diferente de todas las naciones de la tierra. Y tú no, y yo no hemos hecho nada para merecer lo que Dios nos ha dado. Nada. Nada. Porque esto no es por obra. Esto es por gracia, y hasta la fe nos la dio el Señor para un día encontrarnos con Él. Lo único que tú tienes y que yo tengo, lo único que tenemos, es el Espíritu Santo, es a Jesús en nuestras vidas. Es lo único que va a permanecer contigo hasta el final. Y lo prometió Él: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. No te dejaré, no te desampararé. Voy a traer provisión, voy a traer lo mejor para cada hijo mío. Y si no tenemos lo mejor, muchas veces no es por culpa suya, es por culpa nuestra. Porque no nos damos cuenta de que Él es todo. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Y sabes una cosa, tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, que hemos sido redimidos por Jesús, somos justificados por Él. Justos. Hemos sido hechos justos. La justicia de Dios se ha manifestado en nosotros. La paz de Dios se ha manifestado en nosotros, porque Dios ha hecho paz en nosotros. Somos la paz de Dios. El mundo sigue en rebelión contra Dios, pero tú y yo somos paz con Dios, porque su paz ha sido ministrada a nuestro corazón y ha sido puesta. Dice Jesús: mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da, yo os la doy. y pone paz, el shalom, porque el shalom no solamente es paz, el shalom es todo lo que el hombre necesita, la provisión, el vestido, el amor, la comprensión, el cariño. Por eso los judíos cuando se saludan, saludan shalom, el shalom de Dios sobre nuestras vidas, para que nos sintamos identificados con Dios, que somos su especial tesoro, somos sus hijos, hijos. Y cuando entendemos eso nos damos cuenta, porque muchos no se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios, porque dice que el enemigo ha enturbiado, ha puesto tinieblas para que no resplandezca la luz de Cristo en nuestros corazones. Y en la medida que nos alejamos, porque esto es la fe que Dios tiene que poner en nuestra mente, pero la fe viene por el oír. Y cuando dejamos de escuchar y dejamos de oír la palabra de Dios, el enemigo cobra ventaja en nosotros. Viene falta de perdón, viene angustia. Vienen cosas que nos hacen creer que Dios se ha alejado de nosotros, cuando Dios nunca se alejó de nosotros, cuando Dios seguía en la puerta esperando a que regresáramos a Él. Pero muchos, como yo dije la semana pasada, mucho pueblo sigue viviendo todavía en religión. Mucho pueblo sigue viviendo de tradición. Mucho pueblo sigue viviendo todavía de algo que no es real. Porque no han conocido a Dios, no han tenido un encuentro personal con el Señor, no se le ha manifestado el Señor todavía a sus vidas, no han sido quebrantados, rotos todavía por el Señor. Pero cuando tú has sido roto por el Señor, quebrantado por el Señor, cuando el Espíritu Santo se ha metido en tus huesos y te ha empezado a quemar, tú ya no puedes separarte del amor de Dios, ni puedes separarte de Jesús nunca. Aunque tú quieras. Porque ese encuentro y ese amor de Dios siempre ha estado contigo. Siempre, 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 siempre. Cuando Jesús vino primeramente, mira, primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Porque es lo que ha venido siempre a buscar, es a los perdidos. A los que ya se justifican por sí mismos. A los que ya tienen su propia religión, a los que ya tienen su propia manera de vivir, a los que ya luchan por ser ellos mismos. Pero el Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor es lo que está buscando, es gente humilde que reconozca: por mis propios méritos no merezco nada. Por mis propios méritos no merezco nada. Y en la medida que uno reconoce eso, Dios te va dando más. Y Dios te va dando más. Y Dios te va dando más. Amén. No sé si estáis entendiendo esta mañana el mensaje, o es demasiado elaborado para cada uno de vosotros. Pero ¿cuál es el fin del mensaje este? Que yo no he hecho nada. Ese es el fin de este mensaje. Yo no he hecho nada para merecer que Dios me ame tanto. Yo no he hecho nada para que Dios se fije en mí. Porque ¿quién soy yo para que Dios se fije en mí? ¿Quién soy yo para que Dios me extienda su mano y su misericordia y su favor cada día? ¿O es que no miráis los telediarios? ¿Es que no miráis lo que está ocurriendo alrededor y todo lo que hay alrededor? Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y tenemos que aprender que cada uno de nosotros estamos siendo instruidos para ser luz. Primeramente luz en nuestras casas. Primeramente luz en nuestros hogares. Porque podemos ser luz fuera y no ser luz dentro. Pero tenemos que ser luz primeramente dentro de nuestra casa y de nuestro hogar. Amén. La maldad es tanta, la maldad es tanta, que si no hay una buena base en tu vida, la maldad te alcanza. La maldad es tanta, la que está viniendo en este tiempo, como dice la palabra, que los infiernos han sido abiertos. En estos últimos tiempos, los infiernos se abren. Y si tú no has entendido esto, que es el Señor el único que puede guardarnos de tanta maldad. Pero si tú te dejas, la maldad te alcanza y la maldad nos alcanza a todos. Por eso es importante que aprendamos a estar unidos y juntos en el Señor. Amén. Dice Romanos 12, 12 al 20. Gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, constantes en la oración. Mira lo que dice, constantes en la oración. Un poquito de oración. Que la oración no tiene que ser para ti un esfuerzo. La oración debería de ser para nosotros un privilegio. Un privilegio de poder acercarnos a Dios y con toda libertad y con todo corazón hablar con el Señor. Y romper los esquemas religiosos que te hayas hecho y te hayas planteado. Porque tienes que romper los esquemas religiosos, porque hablar con Dios es algo tan sencillo como abrir tu corazón al Señor. Y cuando estás orando, te estás acordando quizás de aquellos que están enfermos y empiezas a nombrarlos por el nombre. Y cuando estás orando, te acuerdas de orar por los jóvenes y empiezas a ver los rostros de unos y de otros. Y cuando estás orando, empiezas a nombrar a los matrimonios, a las personas que están en necesidad. Y empieza a venirte ese espíritu de que desearías abrazarlos y les pides al Señor por ellos para que Dios los guarde y los cuide. Empiezas a orar por los niños como si fueran tus hijos. Porque el amor, si el amor no está en la oración, tu oración es vana. Porque si yo oro como una lata, y aunque esté orando en lengua, hay lenguas que no son lenguas, son lenguas como címbalos que retiñen y que no llevan a ningún sitio. Pero cuando tú estás mirando el rostro en tu oración, cuando tú estás postrado de rodillas, o tú en tu habitación, o estás a solas, y tú estás mirando el rostro en tu espíritu, estás mirando el rostro de aquellas personas que necesitan, porque el Espíritu Santo te va a traer aquellas personas que necesitan que tú clames por ellas, que tú ores por ellas. Y sabes una cosa, cuando tú empiezas a orar por uno y por otro, empiezas a tener amor. Porque el amor no viene si no hay un acercamiento. A mí no me digas que tú estás orando por alguien y llega un momento que tú no te preocupas de esa persona. Esa oración es vana. Si dice la oración que tratemos con cariño a nuestras esposas, que la tratemos con sabiduría, porque nuestras oraciones crean estorbo. Cuando tú no amas a tu esposa, o cuando tú no amas a los que están cerca, ¿tú crees que Dios se va a ocupar de escuchar tu oración? Seamos sinceros. Y cuando oréis, mira lo que dice la palabra, y cuando oréis, si tenéis algo contra alguien, perdonad. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Fíjate la oración sencilla, ¿verdad? Para que tú saques de ti toda amargura y todo veneno, y tú puedas realmente mirar a Dios cara a cara. empezar a orar por los miembros de la iglesia. ¿A cuántos miembros conoces? ¿Por cuántos miembros estás orando? ¿Te sientes parte de esta congregación? ¿Te sientes parte de esta familia? ¿Amas a esta familia? ¿Amas a esta congregación, a sus niños, a sus jóvenes? ¿Amas a sus ancianos? ¿Amas a aquellos que están enfermos? ¿Te das cuenta a veces de quién ha venido y quién no ha venido, o quién lo está pasando mal? Pero hermano, esto no tiene precio. Estar juntos, estar en una congregación donde los unos están orando por los otros y nos estamos acordando los unos de los otros, esto no tiene precio. Porque cuando tú oras, tu amor se aumenta. Pero es que cuando tú oras, Dios está tratando y obrando ya en la persona por la cual estás orando. Quiero que lo sepa. La oración primeramente te bendice a ti, tú que la estás ejerciendo, y luego bendice a la otra persona. Pero el primero que bendice es al que está orando por otra persona. Orad los unos por los otros. Esa es la verdadera oración. Y saca la religiosidad, como si Dios estuviera lejos, porque Dios está muy cerca de ti. Amén. Dale ese aplauso al Señor, para que mováis un poco la sangre. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Que tu casa, que tu corazón sea un corazón de puertas abiertas, que tú puedas albergar en tu corazón a todos aquellos que necesitan oración. Porque cuando el Señor dice que dejó las 99 y se fue a buscar la oveja perdida, nosotros entendemos como si el pastor estuviera por todos sitios, montaña arriba, montaña abajo, buscando la oveja perdida. Pero tú tienes que aplicar la palabra en el Espíritu. Lo que está diciendo el Señor es que dejó las 99 que no tenían necesidad y se puso de rodillas a orar por la que tenía necesidad. ¿Te das cuenta lo que es buscar a la oveja perdida? Es que tú sabes que aquella persona necesita tu atención, una llamada, una oración, una búsqueda, un clamor. Cuando no está el amor en nuestras vidas, la oración es vana. Porque la oración sin el amor no funciona. Y el Señor teniendo compasión, y el Señor apiadándose, teniendo piedad, porque la compasión es: te acompaño en tu sentir y en lo que estás pasando. Lo que tú estás pasando, soy empático contigo y me meto en tu problema y lo comparto en tu problema. En vez de acusarnos mutuamente o decir a saber qué habrá hecho aquel o a saber qué habrá hecho el otro, hay que meterse en los zapatos de alguien. Yo no soy de los que me gusta hablar de ningún pastor en el púlpito. Nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Yo no soy que si este pastor hace esto, que uy, este, que si el otro pastor, que si mira lo que... A mí no me importa lo que hagan los demás. Cada uno dará cuenta delante del Señor de sus propias obras. Y tú tienes que aprender a coger lo bueno de cada persona y retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Amén? Porque todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Yo peco como tú pecas, yo hago daño como tú haces daño. Y todos hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Y a veces nos sentimos como si fuéramos, vamos, lo más grande del mundo. Y miramos por encima a los demás, pensando que somos más que los demás, porque tenemos un poquito más de dinero, porque tenemos un título colgado en la pared, porque yo soy de aquí, tú eres de allá, y yo soy de aquí, yo soy del otro lado. Te digo que tú y yo no somos nada. Porque Dios es el que levanta y Dios es el que hace bajar. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Banqueros que estaban con sus casas, con sus negocios, que estaban con todo, gente que prosperaba muy bien, se vino abajo con una crisis que hubo y muchos se quedaron sin casa y durmiendo en las calles. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Por eso, si algo tenemos, es la misericordia de Dios y es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Agradeciendo siempre al Señor por todo. Y sobre todo, dice la palabra, y sobre todo sed agradecidos. Porque vivo yo, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor, que toda rodilla se postrará delante de mí. Vivo yo, dice el Señor, que toda rodilla. Ay, yo también tú. Ah, bueno, eso porque tú lo dices. Somos cascarones donde Dios ha puesto su espíritu, ha puesto espíritu dentro. Y un día partimos. Pero no moriremos eternamente, sino que dice la palabra que un día todos resucitaremos. Y los libros serán abiertos. Y las obras estarán escritas en los libros. Y ojalá que pese más nuestras buenas obras que nuestras malas obras. Y ojalá que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque las obras en los hijos de Dios son para recompensa. Porque la salvación es de Cristo. No es salvo por obra, sino que es salvo por la gracia de Dios. Y las obras es lo que va hacer que tú estés más cerca o más lejos y tú tengas lo que Dios quiera darte allá en el cielo, porque allí no vamos a estar tocando el arpa, ¿te lo crees tú? Allí en el cielo no vas a estar todo el día tocando el arpa. Allí hay trabajo que hacer todavía. Créetelo. Bendecir a los que os persiguen, ¿ves? Un pueblo diferente. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No usemos los medios sociales para meternos con otros. No usemos los estados nuestros para meternos con otras personas, para enviarle tiritos a otras personas. No enviemos, porque somos muy, muy propensos a utilizar lo que tenemos delante. Hoy ya no usamos el arco ni la flecha. Hoy usamos las redes sociales. Hoy usamos las redes sociales. Y las redes sociales tienen que ser utilizadas para el bien, para bendecir, no para maldecir. Amén. Y si hay un grupo en la iglesia, si hay un grupo de WhatsApp, es para bendecirnos los unos a los otros. No para exponer nuestras cosas personales, sino para bendecirnos los unos a los otros. Amén. Yo no estoy al tanto de todo lo que se escribe, porque no estoy todo el día mirando a ver qué escribe este y qué escribe el otro. Pero como hay muchos administradores, si algo está mal, cualquiera de vosotros puede borrarlo en un momento. Porque tenemos que ser sabios. Porque esa es la casa de todo. Y no es tu pensamiento, sino que ese pensamiento tiene que aprender, tiene que ser de bendición para todos. Amén. Porque este es una casa grande y aquí no todos pensamos igual. Jacob tenía mucho miedo de su hermano. Yo acabo pronto. Jacob tenía mucho miedo de su hermano. Porque se hizo pasar por él, se quedó con la primogenitura, y cuando se enteró de que su hermano Esaú venía, dice, este me va a matar, este viene para matarme. Tuvo tanto miedo que empezó a enviarle regalos por grupos, asnos, oveja, camellos, cabras. Dice, a ver si aplaco la ira de mi hermano. estuvo toda la noche luchando con un ángel para que lo dijera del miedo que tenía. Pero ¿sabes una cosa? Cuando viene el hermano dice: hermano mío, ¿qué es todo esto? Todo esto que me he encontrado. Dice: esto es para que tengan misericordia de mí. ¿Sabes lo que hizo el hermano? Cogió y la abrazó y le dijo: hermano, no tengo necesidad de nada de todo esto, porque todo Dios me ha bendecido a mí también. Ese es el corazón. ¿Ves? Se le fue la amargura, se le fue ya no el deseo de vengarse, se le fue todo el deseo de hacerle daño, y lo único que quiso era abrazar a lo suyo. Que Dios quite ese deseo de hacer daño a los demás, de una forma o de otra. Porque si te han hecho daño, también nosotros hemos hecho daño a los demás. Nadie dice amén. En una congregación de santos, gloria a Dios. Ninguno de nosotros hemos ofendido, ninguno de nosotros hemos hecho daño a nadie, ninguno de nosotros somos los más santos y los más limpios y lo... No, creo que no. Creo que también nosotros hemos hecho muchas veces cosas que no deberíamos de hacer. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y Dios nos ha seguido bendiciendo. Y Dios nos ha seguido abrazando. Y Dios nos ha seguido amando. Y Dios está prosperando nuestras vidas y nuestras casas. Por lo tanto, hermanos, bendecid a los que os persiguen. Bendecid a vuestros enemigos, bendecir a aquellos que quizás nos han ofendido y nos han hecho daño. Oh, ojo por ojo, diente por diente, este me la paga, este, vamos, ¿eh? Ese no es el planteamiento de Dios nunca en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Amén. El planteamiento de Dios en el Nuevo Testamento es amor, amar. De tal manera amó Dios a este mundo que dio a su unigénito, a su único hijo, para que todo aquel que en él crea sea salvo. El fundamento de la vida cristiana es el amor hacia los tuyos, el amor hacia la gente que te hace daño, el amor hacia ese jefe que no soporta, el amor hacia aquel o el otro que está haciendo lo imposible para que viva. Pero sabes una cosa, cuando tú amas, en el mundo espiritual se producen unas moléculas que nosotros no entendemos, que llega hasta la persona y la cambia. Y tú no te lo crees. Pero cuando tú, en vez de vengarte, oras, porque dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y empieza algo en el mundo espiritual a producirse, donde Dios empieza a hacer su obra y su justicia en cada uno. Amén. Bueno, que no te convenzan nunca las palabras, que te convenza Dios. Amén. Que no te dejes convencer por las palabras, que sea Dios quien te convenza. Amén. Vamos a orar y despedimos la reunión. Aleluya. Gracias, Señor, por esta reunión. Por esta reunión preciosa que nos has dado, Señor. Por este tiempo maravilloso, Señor, hemos podido estar juntos. Has traído, Señor, algo